Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Te da una oportunidad, y cada vez que le dices no, o sea, cada vez que pecas, cada vez que desobedeces a tu mamá, a tu papá, cada vez que desobedeces la ley de Dios, ese día le estás diciendo, no, Señor, yo no te amo, al menos no te amo como tú me amas.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. La liturgia en los tres ciclos, tanto el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C, dedica este cuarto domingo de la Pascua para reflexionar en el buen pastor. Estas lecturas, siempre tomadas del Evangelio de San Juan en este capítulo 10, nos presentan diferentes elementos pastoriles, diferentes elementos que son importantes para nuestra vida. Podemos enfocarlo, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, enfocando el tema, por ejemplo, sobre cada uno de nosotros que tenemos una acción pastoral. Yo como pastor, los papás como pastores de los hijos, los que tienen alguna responsabilidad dentro de la iglesia, que dirigen algún grupo, la responsabilidad pastoral sobre los que son dirigidos, muchachos o adultos o lo que sea, los que tienen también a su cargo, pues, industrias, que son jefes, que son encargados de personal, pues también tienen una acción pastoral, tienen una responsabilidad sobre sus ovejas, sobre aquellos que dependen de ustedes. Es una forma de orientar, ya hemos tratado este tema. Otra forma como se puede orientar es en la unidad de la iglesia, un solo pastor, el bueno, y un solo rebaño. Es ver la iglesia en unidad. Se habla del aspecto ecuménico, este trabajo que vamos haciendo en toda la iglesia para volver nuevamente a la unidad y que haya un solo pastor y que haya un solo rebaño. Y así podríamos ir hablando de diferentes elementos, todos ellos muy válidos para la reflexión de este tremendo capítulo 10, en donde Jesús se presenta como el pastor, el bueno. Hoy quisiera que enfocáramos nuestra reflexión sobre un tema muy importante y que al menos para mí ha sido, pues, de vital importancia, sobre todo en la lucha contra el pecado. Muy importante en los momentos de debilidad. Muy importante en los momentos en los que las situaciones de nuestra vida se aprietan. Jesús se presenta como el pastor que da la vida por sus ovejas. Y este dar la vida no es otra cosa, mis amados hermanos, que un elemento fundamental, extremo del amor. Jesús ama a sus ovejas. Nos ama a nosotros. Quizás para nosotros el tema, pues, no nos queda ya muy claro porque, pues, ninguno de nosotros es pastor, ni ve pasar por su casa ovejitas, ni nada. Pero para que pudiéramos tomar una idea de lo que Jesús quiso enseñar a su gente cuando él predicó sobre este tema pastoril, yo quisiera referirle un poco al tema de nuestras mascotas. Yo creo que muchos tenemos mascotas, ¿verdad? O hemos tenido en algún momento un perrito, un gatito o algo así, ¿no? Quiero referirla, por ejemplo, a los perritos. Imaginen ustedes que sale el perrito corriendo y pues detrás del perrito sale su dueño, porque se salió de la casa desobedeciendo, ¿verdad? Que le hemos dicho al perrito, no te salgas, ¿verdad? No te salgas. Pero el perrito, que no entiende bien, como algunas personas, pues no obedece y se va corriendo, sale de la casa, quiere jugar, quiere, pues, ver el mundo, ¿verdad? Y entonces sale corriendo y no se da cuenta que va a cruzar una calle y que viene un tráiler. Viene un tráiler a toda velocidad. Atrás viene el dueño del perrito. Y el perrito, no sé si se han dado cuenta que de repente como que quiere jugar. Y entonces ahí va el perrito, ¡ah, corre, corre, corre! Y siempre hacen lo mismo. Por eso los aplastan, ¿verdad? Porque luego se voltea así como sonriéndole al dueño, ¿no? Así, ¡ah!, en medio de la calle. Sin darse cuenta, él no es consciente de que viene un tráiler y que le va a pasar por arriba y lo va a hacer pomada. Entonces el dueño del perrito, al ver que lo van a aplastar, ¿qué hace? ¿Corre a agarrar al perrito para sacarlo del peligro? ¿O cierra los ojos y dice, pobrecito? Una persona consciente, pues mide el peligro y dice, no lo voy a alcanzar a rescatar. Así que le, pues ni modo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuánto vale un perro? Podemos conseguir otros. Todos hemos tenido perros. Mi hermano tiene una gran afición por unos perritos chiquitos, que no me acuerdo cómo se llaman, medio peludillos estos, muy ladradores. Y ya lleva 3 perritos. Pero son medio desobedientes, ¿verdad? Y entonces salen corriendo apenas. Este ha sobrevivido porque este sí es obediente. Este ya no se sale. No sé si alguien le platicó lo que le pasó a sus congéneres. Sí, porque, pues pobrecitos. Y luego son medio peleonerillos. El primero, apenas yo llegaba y me hacía un escándalo y me gruñía y todo. Pero era bien peleonero. Y entonces un día se salió y se puso uno que no era de su tamaño. Y pues lo mató, ¿verdad? O sea, se peleó con un perro grandote y pues lo mató. Total que lleva como 3 perrillos y creo que este es el cuarto perrito que tiene, ¿no? Quiero ponerlo así en proporción porque dices, bueno, pues se murió el perrito, uno los mató otro perro, otro pues se atravesó, en fin, todos han muerto. Pero pues consigues otro perrito y bueno, pues te vuelves a encariñar y hay en el perrito en la casa y todos amamos este tipo de cosas, ¿no? Pero así como para dar la vida, como para tú agarrar y al perro aventarlo y que te pase a ti el tráiler por arriba, pues no, ¿verdad? Si comparamos Dios con nosotros, pues sería como nosotros con el perrito. O sea, Dios inmenso, todopoderoso, excelso, Dios, y nosotros una criatura. Bueno, a esta criatura que eres tú, Dios la amó tanto que cuando venía el tráiler, corrió, te empujó y te aventó hasta la otra orilla y después le pasó el tráiler por encima a él y lo despedazó. En tiempos de Jesús no había tráilers. No podía poner este ejemplo. Pero puso un ejemplo semejante para la gente de su tiempo. ¿Cuánto vale una oveja, verdad? Dentro de un rebaño, pues una ovejilla más, una ovejilla menos. Si se la come el lobo, pues que se la coma, ¿verdad? Oye, pero ponerte a las patadas con el lobo para salvar una oveja. Nos está indicando cuánto nos ama. ¿Cuánto nos ama? Nos ama tanto que fue capaz de empujarnos a la hora que nos iba a pasar por encima el tráiler, empujarnos y que le pasara él el tráiler. Y le pasó y se murió. El peligro a veces de la Pascua, hermanos, es que con todas las flores y todo lo bonito de la Pascua, se nos olvida el precio. Se nos olvida que alguien murió por nosotros, para que nosotros tengamos vida, para que podamos disfrutar de toda esta hermosura que hoy tenemos en nuestra iglesia, en nuestra vida, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, para que haya una fuente en nuestro corazón que brinca hasta la vida eterna. Hubo alguien a quien aplastó el tráiler en lugar de ti. Tú debías de estar abajo de ese tráiler. Porque tú fuiste el desobediente, tú fuiste el que te saliste, tú fuiste el que no respetaste la ley, tú fuiste el que abandonaste la casa, tú te fuiste de la casa y corriste y querías jugar y querías divertirte y tu amo te dijo, no te salgas. Y Dios nos había dado una ley y dijo, respeta mi ley y vas a ver cómo todo va a estar muy bien en tu vida. Pero nosotros no le hicimos casos como el perrito. Y entonces desobedecimos a nuestros padres desde que éramos chiquitos. E hicimos travesuras desde que éramos chiquitos. Y de grandote seguimos desobedeciendo. Ahora mandamientos más complicados. No robarás, no fornicarás, no desearás la mujer de tu prójimo, etc. Y como quiera, ahí salimos corriendo detrás, ¿verdad? No te salgas, no te salgas, te grita Dios, te va a atropellar un tráiler y ahí vas, traca, 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 traca. Y Él vuelve a poner su vida por ti. Para que tú vivas, para que puedas tener vida y la tengas en abundancia, para que puedas alcanzar la vida eterna, se nos olvida que alguien murió por nosotros. En nuestro templo tenemos una cruz sin Cristo, es una cruz resucitada. Pero cuando salimos después de haber festejado la resurrección, porque cada misa es la resurrección, cuando te vas a tu casa, tienes que pasar generalmente por la cruz que está en la puerta de salida. Y allí en la puerta de salida te encuentras con el Cristo sangrante. No me dieron chance de ponerle más sangre, de hecho ya hay que repintarlo porque ya le dieron mucha manoseada a ese Cristo. Se nos olvida todo lo que padeció Jesús por ti, para que tú tuvieras vida. Lo hicimos pedacitos. Lo que he pintado ahí en ese Cristo no es nada. Dice Isaías que no tenía ya ni apariencia humana. Imagínense después de no sé cuántos latigazos que le dieron, crucificado, sangrante, con la corona de espinas, en fin, hecho una masa de sangre y tierra, estaba clavado ahí en esa cruz y se nos olvida que el que debía de estar en esa cruz así lleno de sangre y lleno de espinas y hecho una masa informe, eras tú. Y Él dijo, no, yo voy por ti, quítate, yo voy a darlo. Sí. Tú, ¿cuánto le amas? Él te ama así. Me encanta ese canto que a veces nos vamos familiarizando con Él tanto que, como pasa con la liturgia, ¿no? Ya no nos damos cuenta de lo que decimos y de lo que repetimos.
Pero ese canto de Martín Valverde, de veras, cuando uno lo ve bajo el contexto del buen pastor, nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Y a veces la cantamos así, fue por ti, fue por cada uno de nosotros. Quisiera hoy iniciar este tema partiendo de un texto que ya revisamos recientemente, del Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, verso 15. Terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Les decía que este amor de Dios y esta concepción del buen pastor, de este pastor que da la vida por mí, que deja que lo atropelle el tráiler y me saca a mí de la jugada, y después yo volteo y lo veo a él que lo hizo pedazos el tráiler, y yo estoy vivo y él está hecho pedazos ahí en el suelo. Y le pregunto: ¿por qué lo hiciste? Y agonizando me dice: porque te amo, Ernesto. Porque te amo. Porque te he amado, como dice Isaías, capítulo 43, verso 4, porque eres precioso a mis ojos. Y me responde con el texto de Jeremías 31:3, porque con amor eterno te he amado. Y así, dando su último suspiro, me dice, después de que yo me acerco a él, ya que le pasó el tráiler, me dice: con amor eterno te he amado, aunque quizás tú nunca te diste cuenta cuánto te amaba. Y entonces lo veo ahí desangrándose y muriendo, y digo: chispas, realmente me amaba mucho. Realmente este hombre sí me amaba. ¿Y tú? ¿Y tú cuánto? ¿Cuánto amas a Jesús? Y les decía que para mí ha sido bien importante, a tal punto que he puesto en algunas partes de mi casa esta frase de San Juan. Y cuando viene la tentación, cuando me siento cansado, cuando ya no quiero hacer las cosas, cuando se aprieta la vida en mi propia vida, entonces viene a mí esta frase de Jesús: ¿me amas más que esto? Y ese esto es lo que yo no quiero hacer, es lo que Él me pide, o es lo que Él me dice que no haga. ¿Me amas más que esta diversión que vas a tener, que este placer que quieres tener? ¿Me amas más que esto? Y muchísimas veces, hermanos, muchísimas veces ha sido la frase que me ha evitado caer en un pecado grave. No, Señor, no lo amo más que a ti. Y para atrás los filtros. ¿Tú cuánto lo amas? Pensar en el amor de Dios es la garantía de que nuestra vida siempre estará en consonancia con Él. Cuando tú te das cuenta, que también es una obra del Espíritu, el que tú te puedas dar cuenta conscientemente de cuánto te ama Él. Porque en cuanto eres consciente, en cuanto tú seas consciente, en cuanto Dios te conceda ser consciente, plenamente consciente de cuánto te ama, va a ser bien difícil que vuelvas a pecar, bien difícil. Al menos que peques gravemente. Muchos de nuestros pecados son, pues, debilidades, inconsciencias, etcétera. Pero así, para decir, sí me lo voy a echar, que es cuando ya viene el pecado grave. Cuando yo soy consciente de lo que voy a hacer, es una desobediencia a la ley de Dios. Y por eso es importante
tener en nuestro corazón y en nuestro diario vivir algunas citas que nosotros podamos estar repasando, revisando sobre este tema del amor de Dios. Porque de veras, hermanos, ¿qué nos puede evitar el pecar? ¿Cómo le haríamos? Tienes que pensar en un valor superior a tu pecado, que en ese momento se está presentando rico. Porque todos queremos seguir viendo la tele cuando ya nos dijo papá que apaguemos la tele. Porque todos quisiéramos, sobre todo cuando somos adolescentes, pues irnos a la fiesta, al baile, qué sé yo, cuando ya nos dijeron que no. Porque el pecado se presenta siempre así, rico, apetitoso, sabroso. Acuérdense del texto de Génesis, ¿verdad? Y viendo la mujer que era bueno y apetitoso para comer, sopas, se lo comió. Yo le digo, no hombre, si no le hubieras puesto tantitas espinitas al pecado, y nadie le entraría. ¿O te comerías una manzana con espinas? Pues no, ¿verdad? Si no estamos tontos. Pero no, nos la puso sabrosa, apetitosa, rica. Entonces tienes que tener un valor superior a eso que estás viendo, eso que está moviendo tu pasión, eso que te está en ese momento motivando para decir no. Y lo único, al menos que yo he encontrado, porque todas las demás reflexiones que he encontrado sobre el pecado, generalmente encuentro, al menos teológicamente, cómo brincármelas. Sí, está el problema de los teólogos, de los biblistas. Siempre hay una cita mejor que se acomode. Bueno, sí, pero. Y ahí te acomodas y le sigues, ¿verdad? Al cabo que, pues aquí y acá, y total que sí, que no, y sopas, ahí vas. Y yo no he encontrado ninguna cita más fuerte y más importante que esta de San Juan 21:15. ¿Me amas más que esto? Y ahí me parte el eje, ¿verdad? Porque tengo que darle una respuesta. Y si la respuesta es sí, si te amo más que esto, quiere decir, pues entonces bórrale, ¿verdad? Si la respuesta es no, me voy a ir al pecado. Pero entonces ya rechacé conscientemente a Dios. Se fijan que está interesante el tema, ¿no? Esa pregunta de Jesús a Pedro exige una respuesta. ¿Me amas? ¿Sí o no? ¿Más que esto? ¿Más que estos? ¿Sí o no? No hay otro. Bueno, sí, a lo mejor, y fíjate. No. ¿Sí o no? ¿Me amas más que esto? ¿Sí? Aléjate del pecado. No, pues dale para adelante, ¿no? Bueno, ya sé que no me amas, ya sé que mi sacrificio ahorita no está teniendo ningún significado para ti ni para tu vida. Ya sé que mis palabras, te he amado con amor eterno, no significan nada para ti. El amor de Dios, hermanos, es tremendo. Y toda la Sagrada Escritura está llena de esas expresiones. Hay una que en particular, ahora que preparaba la homilía, me gustó muchísimo porque expresa lo que Dios siente por nosotros. Y eso me ayuda a entender por qué se avienta el tráiler. Porque es capaz de poner su vida por la mía. O sea, para tratar de dimensionar, que es importante que podamos dimensionar el amor de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, en Isaías 49:16, nos dice cómo nos tiene tatuados en sus manos, cómo nos tiene Él presente continuamente. Dice el texto de 49:16, yo te llevo grabada en mis manos. O sea, siempre te veo. Para Jesús, tú eres importante y tienes que hacerte consciente de esto, de que Él te ama con amor eterno. Hay una cita en Cantar de los Cantares que también me gustó muchísimo porque nos habla de este amor. En el capítulo 8, verso 6, dice lo siguiente. a propósito de estar grabado en el corazón. Ya saben que Cantar de los Cantares, pues es una expresión maravillosa de amor entre Dios y su pueblo. ¿Sí? Ella es el pueblo y Él es Dios. Y en el verso 6 dice, llévame grabada en tu corazón, llévame grabada en tu brazo. El amor es inquebrantable como la muerte, la pasión inflexible como el sepulcro. El fuego ardiente del amor es una llama divina. El agua de todos los mares no podría apagar el amor. Tampoco los ríos podrían extinguirlo. Así es el amor de Dios por nosotros. Así es el amor de Dios por ti. Es un fuego devorador. Lo consume. No puede ver que te vayas a echar a perder, que no puedas llegar a disfrutar de lo que Él ha pensado para ti en toda la eternidad. Y por eso da su vida, para que no la eches a perder. Te da una oportunidad y otra y otra y otra. Y cada vez que le dices no, o sea, cada vez que pecas, cada vez que desobedeces a tu mamá, a tu papá, cada vez que desobedeces la ley de Dios, ese día le estás diciendo, no, Señor, yo no te amo. Al menos no te amo como tú me amas. ¿Qué tanto me amas, Pedro? ¿Me amas más que esto? Y miren qué bagatela con la que nos compara. ¿Me amas más? A veces con pecaduchos, chafas de a tiro. Decía un buen amigo, ni siquiera para pecar somos buenos. Echamos a perder nuestra salvación por cosas bien miserables. ¿Me amas más que un Nintendo? No puede ser. O sea, no puede ser que tú le digas no a Dios, que es no a tu salvación, no a la vida eterna, por un rato de Nintendo. O por ver pornografía un rato, media hora. Que ni dura tanto el cuento porque ya harta eso. Pero ponle media hora estar ahí o una hora. Y por esa hora tú le dices al Señor, no. No te amo más que esto. Y ahí estás, chucu, 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 chucu. O el amiguito, o la amiguita, etcétera. No, no te amo más que esto. Son palabras bien duras cuando las referimos así. Cuando Él te lleva tatuado en su brazo, en su mano, en su corazón. Cuando con amor eterno te ha amado, cuando se entregó por ti. Y tú le dices que no por una bagatela de media hora, de 40 minutos, de 50 minutos, de una noche. Y tú le dices que no. Qué tremendo. Qué tremendo es cuando tú enfocas tus tentaciones, cuando tú enfocas tus pecados realmente como lo que es decirle no, como el Pedro, ¿verdad? Pobre Pedro, asustado ante la muerte. ¿Conoces al Mesías? No, 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 de veras que no lo conozco. ¿Cómo no si andabas con él? Tu misma habla de Galileo te descubre. No, no, de veras que no lo conozco, nunca lo he visto. Híjole. Por eso, pues se va llorando el pobre Pedro destrozado. Ha negado a su maestro que le acaba de decir hace ratito, maestro, yo iré contigo a la muerte. No. No te conozco, no sé quién eres. Por eso Jesús le dice, a ver, Pedrito, tienes una gran chamba aquí, no más que necesitas estar consciente de este tema. Negarme a mí es negar la salvación. Es no darte cuenta de cuánto te he amado yo. El buen pastor, el que dio su vida y se atravesó corriendo cuando tú te sentaste, ja, 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 viéndome a mí bien padre. Y estabas a punto de que te pasara el tráiler por arriba y yo seguí corriendo y te agarré y te logré aventar hacia el otro lado, hacia la banqueta. Y entonces me pasó el tráiler por encima, ¿verdad? Imagínense qué escena tan terrible. No sé si alguna vez, a mí me tocó una vez ver un atropello y es una cosa espantosa. Y después todavía te acercas y el hombre todo sangrando, todo hecho pedazos todavía, y le preguntas, ¿pero por qué hiciste esto? Imagínate que te dice, porque siempre te he amado, porque siempre he buscado estar cerca de ti, Por eso lo hice, para que no te murieras. ¿Qué hijo es? Esa es la historia del buen pastor. Eso es lo que está detrás de esta imagen pastoril, que quizás a nosotros ya no nos dice mucho, pero que seguramente para Juan y para la gente de su tiempo tuvo muchísimo impacto en sus corazones. San Juan, impregnado de todo esto, escribe en su primera carta, capítulo 4, verso 10. En esto consiste el amor, no en que tú le hayas amado, sino en que él te amó primero. Cuando nosotros pensamos, hermanos, que su amor es gratuito, o sea, que te salva del tráiler, no porque hayas sido bien buena onda con él, porque te hayas portado bien con él, porque seas a todo dar con él, sino porque siempre te ha amado, porque él te amó primero, o en el seno de tu madre, ¿qué habías hecho de bueno? Pues nada, y ya te amaba. Y cuando eras pequeñito, ¿qué hiciste de bueno? Sí, como esta criatura, ¿qué hizo de bueno? Pues nada, no he hecho nada de bueno. ¿Por qué? O sea, todavía no sabe ni quién es Dios. Y Dios ya lo ama, con amor eterno, desde siempre. Y por este niño que no sabe todavía que existe en el mundo, bueno, pues Dios sí sabe que existe. Y Dios envía a su hijo por él. Y por todos estos chiquillos que están aquí, que todavía no saben ni qué rollo con este tema, y sin embargo Dios ya por ellos ya pagó con su hijo. Y nosotros que estamos grandes, ¿cómo respondemos a este amor? Él nos amó primero sin que hubiéramos hecho nada bueno. Es más, si vamos al apóstol San Pablo, que es más difícil, ¿verdad?, porque tiene otro tema. En su carta a los Romanos, en el capítulo 5, en el verso 8, nos dice que cuando éramos pecadores, Él nos amó. Abran sus Biblias en este capítulo 5, en el verso 8. Dice, pero Dios prueba que nos ama, pruebas y pruebas, y hijos de... Y a la hora que te pide tantito a ti, tú le dices no. No manches, ¿verdad? O sea, ¿cómo? Tantito, si no te pido mucho. Nomás que no te comas la manzana. Y luego hasta la quieres con chilito verde y con chamoy. Dice, pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no solamente no habíamos hecho cosas buenas por Él. Imagínense el perrillo, este perrito de mi hermano, el primero que tuvo, que no me acuerdo ni cómo se llamaba, era bien agresivo, pero nada más conmigo, como que me tenía tirria, ¿verdad? Como que aquí en algunos medios como que le decían, muéstrale, 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 ándale, enséñale cómo está el tema, ¿no? Entonces llega, ay, uy, jole, pero se ponía tremendamente agresivo y quería morderme. Imagínate un perrito que es tu mascotita, pero que te odia, que te quiere morder todo el tiempo. ¿Tú qué harías con una mascota de esas? Pues como echarla, ¿verdad? No, compadre, pues vete a morder a otra persona, no mueles. ¿O no? ¿O tú querías con un perro que te está queriendo morder todo el tiempo? ¿A poco lo querías tener ahí para que te muerda? Pues no, ¿verdad? Bueno, pues Dios... Acuérdense que nosotros somos los perritos, ¿eh? Y a la hora que llega el dueño, que es el Señor, tú lo muerdes, se llama pecado. Y te vale queso lo que te diga. Y así como que le tienes de repente medio tirria, ¿no? Señor, ¿y por qué no salvaste esto? ¿Y por qué no hiciste lo otro? Y le gruñes. ¿O a poco no le han gruñido a Dios? El que diga que no es un mentiroso. Y me incluyo. Todos le hemos gruñido a Dios.
porque no nos dejó hacer algo, porque chihuahua, yo que quería, y tú, y no me mandaste, y no me hiciste, y no me diste, y no me pusiste, ¿verdad? Órale. Dice uno, chihuahua, se pone con Sansón a las patadas, un perrillo, y quítate, pavo. Así nos haría el Señor con uno de esos perrillos, ¿verdad? Ya con un pastor alemán hay que tener el respeto, ¿verdad? Pero ninguno de nosotros, comparado con Dios, es un pastor alemán. No llegamos ni a chihuahueño. Una patada y a volar, ¿verdad? Y ahí está el perrillo. Decía mi hermano con este perro, que le decía, perro, entiende, no es de tu tamaño, ¿verdad? ¿Por qué te quieres poner con el perrote? ¿Verdad? Pero nunca entendió hasta que lo hicieron pomada. Un día que se le escapó, que no lo pudo encontrar, pues ya se lo trajeron agonizando al perrito porque se había metido con un perro grandote, pero era bien agresivo, se le enfrentaba todo, era de esos así, y a ver, entiende, no es de tu tamaño, ¿verdad? Bueno, así somos nosotros con Dios, le gruñimos, le ladramos, ¿por qué no me das? ¿Y por qué no me haces? ¿Y por qué? 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 Y le gruñes a Dios. Y ahí va por ti, y ah no, tú quieres seguir en la calle y le vienes mordiendo, no, déjame aquí, pero no, te van a atropellar. Ay, y ahí viene queriéndote morder el pobre perro, como para decir, bueno, pues ándale ya, que te atropellen, ¿verdad? Y Dios no es así, carambas. A pesar de que le gruñimos, dice San Pablo, perdonen las expresiones, pero estoy tratando de poner en el contexto lo de la cosa del pastor, ¿verdad? Ninguno de nosotros conoce las ovejas, digo, o alguien tiene una oveja en su casa. Yo nunca he visto correr una oveja hacia media avenida y que la atropelle un tráiler, ¿verdad? Pero sí he visto muchos perritos atravesarse y que los atropelle un tráiler. Entonces, en ese mismo contexto, cuando leemos este texto de Romanos 5:8, dice, cuando tú venías gruñéndole, ladrándole, cuando tú toda tu vida lo único que has hecho es mordisquear y no hacerle caso a tu amo, cuando has sido un perro que merecerías que te dieran de palos, el otro te pone una casa nueva, te trae Purina de la última generación, te da jamoncito. Tú dices, no hombre, pues ¿qué te pasa, no? Lo que merece este perro son unos buenos palos. Bueno, este perro no, otro. ¿O no? Sí. Es lo que merecemos, unos buenos palos. Y en lugar de eso, o sea, cuando todavía éramos desobedientes, peleoneros, gruñones, Él da su vida por ti. Él sale corriendo y en vez de dejar, bueno, ya finalmente, pues que lo atropellen, hombre, nunca entendió, ya que lo atropellen. Y quedarse ahí viendo cómo lo atropellan. ¿Ves? Perro tonto, te dije. ¡No! Sale corriendo, agarra al perro, lo avienta a la esquina y ¡pum! Le pasa el tráiler. Cuando todavía eras un perro gruñón, desobediente, malcriado, Él se entrega por ti. ¡Qué tremenda estas citas cuando lo vemos desde el aspecto de esta cita de San Juan 10! Cuando lo ponemos en el contexto, no de una ovejita, las ovejitas pues nada más están en el campo, ahí no pasan los este tipo de cosas. Pero si nosotros vamos y les predicamos a la gente de nuestros cerros donde están, nosotros tenemos ovejas, tenemos los cabritos, ¿verdad? Entenderían muy bien de qué estamos hablando. No hay lobos, pero hay coyotes. Es diferente, ¿verdad? Pero es lo mismo. Y ellos entenderían muy bien de qué se trata esto. Por eso aquí he querido ponerlo un poquito en el contexto de una de nuestras mascotas con las que nosotros llegamos a encariñarnos. Y no importa que sea gruñón y que sea esto y que el otro, ahí en casa de mi hermano todos le lloraron, creo que se llamaba el Flick. Oye, todos le lloraron cuando llegaron a la casa y mis sobrinos, ¿verdad? Estaban chiquitos, eso ya pasó hace un buen de tiempo. Todos un drama en la casa porque habían matado al Flick. Pero mataron al Flick porque hizo lo que no debía hacer el Flick. Pero como quiera todos estaban llorando. Imagínense Dios por nosotros, hermanos. Así me imagino que llora cuando tú lo desobedeces, cuando a pesar de todo te sales de la puerta, te le enfrentas a Él, te le enfrentas a lo demás, Él como quiera te llora. ¿Por qué? Porque te ama de una forma inimaginable. No te puedes imaginar qué tanto te ama. Hay un texto en Isaías. Isaías 43, que ya les había referido hace un momentito. Dice en el versículo 4. Porque te aprecio, porque eres de gran valor y yo te amo. Para tenerte a ti, para salvar tu vida, he entregado a hombres y naciones. O sea, no tienes precio, eres invaluable. No tengas miedo, yo estoy contigo. O sea, Dios verdaderamente, hermanos, nos ama más de lo que podamos nosotros imaginar o pensar. Y sin embargo, ahí estamos de socarrones, ¿verdad? Dice, y con esto quisiera terminar, con una cita que también ha sido de gran importancia en mi vida, Romanos 8:39. ¿Quién nos podrá apartar del amor de Dios? Sobre todo cuando ya metiste la pata, ¿verdad? Cuando ya regresas a la casa todo sucio, te pasó el tráiler por arriba, vienes todo ahí como el caballo blanco, ¿verdad? Con todo el hocico sangrando. Bueno, así dice la canción, ¿verdad? ¿Qué quieren? Así dice. Porque ya hiciste lo que no querías, te saliste de la casa, te metiste y vienes todo revolcado. Y Dios te recoge, te limpia la herida, te baña, te mima. Y este texto es tremendo, sobre todo para darnos cuenta de que a pesar de todas nuestras transgresiones, de todas nuestras infidelidades, a pesar de todo, nada nos puede apartar de su amor. Dice verso 38. Y escuchen cómo empieza nuestro texto. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Nada. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo nuestro Señor. Nada. Solo tú. Tú eres el único que puedes salir corriendo cada vez que te abran la puerta, cada vez que veas la puerta abierta, cada vez que la tentación se acerque a ti, eres el único que te puedes apartar del amor de Dios. Él no. Nada, absolutamente nada nos puede apartar del amor de Dios. Es decisión personal. Por eso hoy en el Día del Buen Pastor, qué bueno que reflexionemos en cuánto nos ha amado Él. Que entregó su vida, la dio en lugar tuya. Tú eras la oveja que iba a morir y Él, el buen pastor, te rescató de la boca del lobo. Tú eras el perrito que desobedientemente salió corriendo de la casa y se plantó a media calle. Y salió él corriendo y te arrebató, te aventó hacia la orilla y él quedó bajo las llantas del tráiler. Así te ama Dios. Eso significa ser el buen pastor. Eso significa el bueno, el que te ama por encima de todo y es capaz de dar su vida a cambio de la tuya. Hagamos esta semana un pequeño examen sobre qué tanto amamos a Dios. Y ojalá que esta cita de Juan 21:15
como lo ha sido para mí de importante, llegue a serlo también para ti. Y que cuando estés al borde del pecado, cuando estés en los momentos de crisis y de necesidad, pueda regresar a ti este texto salvífico. Ernesto, Luis, María, ¿cómo te llames? ¿Me amas más que esto? Y que esto te ayude a detenerte para pensar mejor tu respuesta y alejarte del pecado. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.